la tenemos. Hacía tiempo, que no pasaba Chenoa por nuestros estudios. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien.
Ahora, ¿cómo se va
solo con los, tenido que pensar,
con los amiguitos del deporte nada más? Pues que como ella tiene sus amiguitos en el deporte, bueno, pues los otros lo deja ahí un poquito de lado.
No, eso no es verdad.
Es que estábamos el otro día en el carrusel deportivo.
Bueno, pues hay un cierto colegueo de futbolístico y ya sabéis que yo soy de las pocas mujeres artistas que me gusta ese puntito fútbol, no, deportivo general, Tengo un buen es que tengo hermanos.
Ajá.
Tengo un hermano, pero bueno, me inculca el tenis, la Fórmula 1, fútbol, yo qué sé, todo.
Oye, me miras, ¿para qué me miras? ¿Para qué me miras?
Yo estuve...
de los resultados.
Es que no me, ni me entero. El otro día me encontré en el ascensor con el director de informativos de esta casa y me dice, ¿qué vas a ver la grande? Y digo, ¿la grande? ¿A qué hora es la grande? Y era la Copa Davis.
Te asustaste.
No sabía ni que se jugaba.
No, yo fui el domingo pasado con mi padre al campo de fútbol, estuve en el Somos, en Palma, porque estaba allí, y aparte tuve concierto el viernes y vino el capitán del Mallorca y yo me fui luego a verlo al fútbol. Empatamos. Realmente fue el Atlético de Bilbao, bueno, Mallorca Atlético de Bilbao, y teníamos ahí un poco al entrenador desquiciado, pero bueno, por lo menos empatamos.
Oye, cuéntanos, tenemos nuevo EP, o sea, EP. Ahora ya vamos haciendo las cosas, parece que está cambiando además la industria, ¿no? Antiguamente se hacía, bueno, quizá lo más antiguo era precisamente hacer esto, empezar a sacar canciones para ir calentando el ambiente de cara a un nuevo disco que saldrá a lo mejor el año que viene, ¿no?
Sí, bueno, yo me he embarcado en una aventura arriesgada, entre comillas, porque esto se saca mucho en Estados Unidos, en Inglaterra, y a partir de ahí se me propone. Me parece muy interesante porque puedo hacer 5 temas y luego de repente cambiar y hacer otra cosa, o sea, me parece mucho más asequible al público, son 0,99. Vamos, ya, si, aparte de la palabra industria ya yo la borraría. O sea, industria me suena a fábricas. Y ya no hay fábricas. Yo creo que es otro tipo de concepto. La gente exigía un cambio y no te puedes quedar cada año diciendo he sacado un disco, pero bueno, todo está muy mal. No, oye, he sacado un EP. ¿Qué os parece? ¿Os va bien? ¿Sabes? Y entonces, hacer 5 temas, pues de una manera muy curiosa, porque estuve con Nigel Walker, que es el productor, y él está bastante de acuerdo también con el sistema y está funcionando, o sea que algo dentro de todo tiene que funcionar.
Hombre, fíjate, pues está funcionando, que el primer día que sale a la venta a través de iTunes se coloca en el más vendido, ¿no? O sea que no está,
sí,
no está nada mal, ¿no?
Está muy bien.
Oye, o sea, ¿y eso a qué se debe, Chino?
Pues a que es más asequible, es que es más asequible, no tiene, yo creo que no tiene mayor truco, o sea, son 5,99 5 temas. Tú estás dando calidad, estás dando un precio que pueden comprar y no estás diciendo que te gastes pues igual 17-18 euros en 12 temas. O sea, yo te, por 5,99 te doy, pues es un EP. Y ahora el año que viene o sacaré el físico o sacaré otro EP, porque también lo puedo volver a hacer. Y así es mi trabajo. Yo realmente donde como, que se dice, es en mis directos. Entonces estoy haciendo mucho acústico porque es la parte donde más me gusta. Voy con mis dos guitarristas, con Alfonso Samos y Javier Arpa, y cada uno en su estilo. Y tenemos un tándem y un equipo muy divertido. Y los acústicos realmente, ahora que hay más salas, porque claro, no hay tanto a grande ahora, no son 15.000 personas meterlo en un campo, pues la gente, pues bueno, no va. Entonces vas haciendo salas y vas... Lo que antiguamente se hacía, ¿sí? Es que estás examen.
Lo que es toda una sorpresa este discurso de alguien del mundo de la música, ¿no? Porque estamos muy acostumbrados más al discurso industrial y a la resistencia frente a esto. Pero claro, es un paso que probablemente sea inevitable, ¿no?
Yo creo que es inevitable y no te puedes quedar, no puedes quedarte. Vale que pelees, pero lo peleas hasta que funciona. Cuando ya deja de funcionar, deja de pelear, busca algo nuevo. O sea, para mí también conlleva un riesgo. Y si de repente mis fans, por ejemplo, decían, pero no lo podemos tocar. Y le digo, no, es que no es físico, es digital. O sea, con fotos, con todo, todo muy bien, pero es que es digital. Claro, esto se hacía con Diana Ross y en esas épocas de cara A, que yo tengo un disco de Ike Turner y Tina Turner, que mola mucho, pero es cuadradito, muy pequeñajo, son 5 temas. Vale, lo puedes tocar. Esto es una combinación de lo antiguo con lo nuevo, ¿sabes?
Pero fíjate, a mí lo que más me gusta es que ahora volvéis a la sala pequeña.
¡Ay, sí, me encanta!
A un espacio, digamos, más íntimo, que habéis ya olvidado esos temas de los grandes estadios o de los grandes espacios, que además era como vivir muy lejos al artista, ¿no?
Y yo al público.
Sí, claro.
Para mí era desesperante, porque claro, encima yo no soy una banda, voy de solista, que es lo que les digo. Que me dice, ¿qué cansa estás de la promo? Le digo, no, te voy a hablar de batería, ¿no te digo? Claro, vamos en grupo, pues bueno, me salvo y que hable el guitarrista. Pero es que claro...
Sí, la oreja de Mangol lo tiene más fácil.
¿Sí? Exacto, no, pero piénsalo.
O los hombres,
claro, yo puedo estar constipada y de repente que lo lleve otro, porque he trabajado con fiebre, con anginas, he cantado con laringitis, yo he cantado siempre y siempre he estado. Lo que pasa es que, es verdad, la sala pequeña, propone otro tipo de degustación a la gente que te va a ver, ¿no? Es otro tipo de rollo que a mí personalmente empecé por ahí, con lo cual no me viene de nuevas. Me encanta. Y yo hago un club de la comedia porque al final lo que tienes que hacer a la gente es entretenerla, es tu trabajo. Entonces yo entre tema y tema pues me cuento algo.
Pero a veces te da la impresión de que están grabando una cámara oculta, es decir, vosotros que vais a tantos medios de comunicación, hombre, no todos son iguales, no todos son igual de profesionales, no todos son los mismos estudios, no todos son... Y hay veces, ¿no?, cuando hay, uno ve cosas que dices, bueno, es que da la impresión de que aquí me han metido en una broma y me están entrevistando y esto yo no lo entiendo. ¿Puede pasarte o no?
No sé yo, no. Yo ya, gracias a Dios, tengo un punto de manejo de mi vida, de mi profesión y todo, que lo llevo con mucha naturalidad. Uh-huh. Y lo manejo bien porque me noto tranquila.
Bueno, pues, eso, o salvo que seas bebé.
Bueno, sí, tema hablado fuera de micros, que ha estado muy interesante el debate que nos hemos montado. Pues sí, hay de todo. Yo creo que son todo opciones y cada uno pues meterá más la pata que otros, y creo que siempre hay que tener cuidado porque hay que irse a dormir muy tranquilo a casa. Entonces tienes que estar muy atenta a muchas cosas. Eso es lo que agota de una promoción.
Oye,
el reflejo.
¿Tienes constante. Claro la importancia de los medios de comunicación? Es decir, cuando una seguro está en su casa, no apetece, vamos, nada, tener que hacer promo, tener que ir a las entrevistas, pero uno sabe el valor que tiene al final todo esto, ¿no? Porque, aparte, que yo creo que te lo pedirá tu público, ¿no? Es decir, a los fans les gusta escucharte y les gusta poner hoy, por ejemplo, la radio y que estés aquí y poderte escuchar, ¿no? Y que esa labor,
claro,
hay que hacerla, ¿no?
Yo, de hecho, no hablaría en términos de la importancia de los medios de comunicación, porque al final es sobrevalorar a los medios. Es que al final, cuando uno va a un medio, en realidad, con quien está hablando es con sus fans.
Exacto.
El resto es accesorio y es el camino para...
Sí,
¿no?
Pero... sí, no. Es decir, yo sí que después de tanto tiempo me siento cómoda con según quién. Es decir, las conversaciones, las preguntas, bien... O sea, el interés del que tienes enfrente es igual de importante. Uh-huh. O sea, si tú no me haces una buena pregunta, el fan igual hasta, pues ya se la sabe y no, ni lo va a escuchar. O sea, eso de...
¿Qué responsabilidad ahora?
Sí. No,
eso dilo al final. Eso
es
dilo al
verdad,
final.
Escribirme
algo interesante ahora.
Parece
mientras...
que el que siempre está a examen es el...
Por ejemplo,
el
hablemos de Kafka. Situemos esto.
Pero parece que siempre el que está a examen es el artista, y eso es mentira. Yo pongo examen al periodista, igual que me lo ponen en mi profesión. Es decir, tú no me puedes hacer una pregunta. Bueno, ¿y tu disco de qué va? ¿Esa qué pregunta es? O, por ejemplo, otra típica. ¿Qué diferencia...?
La voy a borrar esta.
No, bórrala, por favor. Otra pregunta. ¿Qué diferencia hay entre tu disco y este? O sea, vas de coña. O sea, hay cosas que yo, por ejemplo, me hacen gracia porque es que no se han escuchado ni el EP, ni el single o algo por el estilo. No, a mí no es que me moleste, yo te voy a contestar igual y lo voy a intentar hacer con gracia para que se enganche la gente. También es mi trabajo. O sea, yo me la juego igual que tú, pero una entrevista más nutrida yo creo que a veces tiene más sentido.
También en esto, no voy a justificar a la profesión porque además yo soy muy crítico muchas veces, pero tiene que ver también que los medios han cambiado mucho y antes había un súper experto musical que se dedicaba al área musical,
claro.
Y tal, y ahora a veces te encuentras gente recién llegada a una empresa que lo mismo tiene que ir a una rueda de prensa política, que tiene que entrevistar a un artista que tiene... Entonces, claro, exigirle muchas veces que sepa de música, de política, de...
Me estás hablando que tiene
como lo que fácil, pasa, no,
es
lo
un
lo
arte pluriempleo lo vuestro. Entonces,
sí,
claro,
que,
bueno,
en
fin,
que en todas partes.
Pero lo mismo te puedo decir yo, cuando voy a televisión y tengo que,
claro,
jugar
que sí,
al fútbol,
claro,
si soy cantante, ¿por qué me hacen tirar dardos y jugar al
fútbol? Pero sin embargo,
fútbol,
tú, por ejemplo, arreglas muy bien lavadoras.
Explicar, porque claro, la gente te dice, venga, canta algo. Y como si tuviera la gramola. Y le digo, no, es que yo no canto. Me dice, ¿cómo que no? Uh-huh. Digo, no canto. O sea, no canto cuando no tengo a mi guitarrista. Lo hago con un cierto cuidado por lo que yo trabajo. No con tanta manera gratuita. No te voy a pegar berridos para que la gente vea lo bien que canto. No, es
pues,
mi fin.
Espérate, que tacho eso también.
Pero
no
te,
canta. Espérate,
¿te molesta que hablen de tu vida personal?
Mira, la vida...
¿O estás abierta a...?
No. Ahí no me hago la loca. Ajá. Cuidado. O sea, yo soy una tipa que soy, dentro de todo, soy mediática. Soy musical, pero soy mediática. Y en esa línea, que es un equilibrio muy fino, no me puedo ir ni mucho para un lado ni mucho para el otro. Porque si me voy a la musical, no me escucha nadie porque me quieren ver. Y si me voy a la mediática, van a preguntar por mi vida y no van a escuchar mi música. Entonces, soy lo suficientemente lista como para intentar mantener un equilibrio. Ajá. Es decir, soy mediática. Preguntarán por mi vida, quieren saber si me quedo embarazada, si no estoy embarazada, con quién voy, con quién no voy. El límite lo marco yo. Siempre con respeto, siempre con educación. A mí, cuando me faltan el respeto, eso es una cuestión propia, no mía.
Y Chenoa, ¿te ha pasado alguna vez?
Oye, hay que poner música también un poquito, ¿eh? Vas a hacer la pregunta, pero ahora enseguida escuchamos un poquito.
Vale, no, cuando
veas. Mírala, es que está ahí, Laura ya está nerviosa, me dice, no, déjate de rajar. ¿Qué quieres que haga?
Escuchamos un poquito y le hacemos otra pregunta.
Venga, va. We'll be right back.
sí, Fernando. Yo es que no, ya no puedo hacer más porque las he tachado todas. O sea,
¿te ha pasado alguna vez conceder alguna entrevista y saber que has metido la pata flagrantemente y irte a tu casa pensando a ver cómo va a salir publicado?
Cuando vino la última vez y sí, se pegó contigo.
Muchas.
Nunca nos hemos pegado. Has construido esa historia ficticia.
No, jamás. No, y aparte, yo siempre que me preguntan a lo que sea, y aparte, creo que volvimos a hablar después de aquello. Y a mí me gusta ese tipo de rollos. Yo creo que es importante porque se nota algo que es visceral, algo que es verdad, algo que no es posado. Y si tú de repente, aparte de que sea coña, porque es coña.
No, pero es que no lo conviertas en algo. No. Fue ficción.
Digo, Fernando, te estás poniendo rojo, ¿eh? Te estás poniendo rojo, Fernando.
Porque llevo yo discutiendo sobre esto. 6 meses, no le des tú ahora, no alimentes a la bestia. Como Alberto va diciendo eso.
Bueno, tu percepción igual no fue igual que la mía, no pasa nada.
¿Cuál era la pregunta? Disculpa.
¿La pregunta era?
No, sí. Pero no me refería a esa ocasión, que tengo mi propia versión del asunto, como veo. No, si alguna vez has llegado y has pensado, esto que he dicho era demasiado inconveniente, veremos a ver cómo sale disparado mañana.
Sí, y aparte es importante equivocarse, importantísimo. ¿Desde dónde más aprendes? Porque el ser humano es un poco cabezón y yo la más. Entonces, yo cuando veo, por ejemplo, hago entrevistas escritas, el lenguaje en papel suena muchísimo más agresivo que el hablado. Y cuando no te ven los gestos y no te ven la actitud de tu cara, la gente no sabe digerir bien lo que estás diciendo. Entonces, cuando yo he hecho prensa escrita, he soltado animaladas que no se han entendido jamás. O sea, tales como, pues me acuerdo una vez que estaba con mis amigas en Barna, lo conté, y había un par de trucs de esta graciosilla que iba en grupo y decían, mira, la de la casa de tu vida. Y yo solté un taco y le dije, no, yo soy la de la casa de tu vida, ¿sabes? Y aparte le dije, ¿tú te crees que a mí este tío me importa que se compre un disco mío? Y lo expliqué, pero explicado así igual te ríes, pero es que explicado en papel sonó que yo me quería morir. Hasta mi madre me llamó para reñirme. O sea, mi madre me dijo, oye, cuidadito, ¿sabes? O sea, yo tengo una responsabilidad de cara a muchas cosas, pero yo cuando le leí, la prensa escrita es dura, más dura, mucho más.
Después. Oye, hay una pregunta que no te habrán hecho nunca. ¿Cómo es la vida de un artista? Cuéntanos, o sea, ¿cómo ha cambiado tu vida de cuando uno es artista a cuando no lo es? Es decir, ¿qué cosas te puedes permitir hacer ahora que antes no te podías hacer?
Pues yo creo que esas cosas se te pueden explicar, te lo puedo explicar así como muy global, pero no sería real. Es decir, el otro día me fui a comprar los regalos de Navidad, por ejemplo. Estamos en una época que hay que ser un poquito más austero y es verdad. Y vi un bolso que me gustaba mucho, pero era muy caro, ¿vale? Entonces tomé una decisión. Dije, bueno, me compro el bolso o compro buenos regalos para mi gente. Ese tipo de detalles tan estúpidos son importantes, porque te hacen ser quien eres en realidad. Entonces yo agarré y dije, no, me compré mi bolso y compré los regalos a mi familia. Son opciones. Cada uno tira para donde quiere, pero yo tiro para los míos. Y me gusta sentirme así, me gusta sentir que no me esfuerzo, sino que me sale de corazón, que son mi gente, que quiero que estén bien, no es algo que te diga para quedar bonito, qué bonitos principios éticos, no, leche, me encantaba el bolso, joder. Y dije, pues no, me compro todos los regalos para mi padre, mi madre, mi
tía. Sin embargo, hay famosos que llegan a la tienda y dicen, oye, que quiero llevarme este bolso, y se lo llevan.
No es así, tampoco funciona así. La gente, lo que está bien es que sigamos. Yo, por ejemplo, soy atenta en si mido algo de moda o me gusta la ropa o lo que sea, pues intento fomentar la nuestra, la española, que somos, que tenemos cosas buenísimas y buenos diseñadores y tenemos que empezar a activarnos nosotros por nosotros mismos, que es lo que hacen en otros países. No empezar tanto a mirarlo de fuera, qué bueno y maravilloso es. No, tenemos cosas aquí dentro que son estupendas. El concierto que hice en Palma este 2 de diciembre en el teatro, estuve un año y medio para que me llevaran a la isla. Hice una rueda de prensa y les dije que estaba emocionada a punto de la lágrima y que muchísimas gracias, pero que no entendía por qué me había costado tanto, porque yo venía a la isla a ver a mis padres y veía carteles de otros artistas, que me parecía muy bien, pero que a mí me entristecía mucho. Y digo, y seguramente estaría examen y me lo he ganado, y por eso estoy aquí.
Y luego, sin embargo, gente desde las 7 de la mañana, creo, en la puerta del teatro, ¿no? Esperando ese concierto, ¿no?
Oh, es que, ¿sabes? Entonces dices, bueno, pues yo no veo las cosas en negativo. Es como cuando te dicen, es que solo han ido 200 personas a verte. El solo han ido lo has puesto tú. Para mí son 200, para mí es la leche, ¿sabes? Es como, tío, no menosprecies al público.
Venga, escuchamos un poco más de música.
Suspiros
¿y por dónde van los pasos ahora, de aquí al próximo año? De momento promocionar mucho este disco, va a haber conciertitos, terminar el disco entero, ir de gira por ahí por el mundo. En fin, cuéntanos, ¿cómo, qué planes tienes?
Pues tengo un montón. A ver, el 15 de diciembre estoy en Elche y hago acústico. Uh-huh. Estoy allí. Vengo de estar en Albacete, en Sevilla, he estado en Pamplona también, he estado en Palma, he estado en Getafe... Y ahora me voy a allí a Elche. Y luego hago en el Hard Rock hago uno benéfico en Barcelona. El 20 creo que es. Y el 18 creo que hago también otro por Menorca. Bueno, vamos, que me voy moviendo. Pero
es que en realidad tu vida no tienes tiempo para aburrirte, ¿no? No
creo que ibas a decir no tienes tiempo para el amor, digo. Sí que he visto yo la foto en Twitter.
Sí, tengo. Ya te digo yo que yo tengo.
Pero porque te gusta mucho llevar una vida muy rápida, muy veloz. Y entonces igual los espacios de tiempo que paras te parecen muy largos, pero...
Sí, bueno, son otros ritmos. O sea, yo creo que al final el artista tiene que estar medio pirado y tiene que tener un punto filosófico diferente que el normal. Tú no tienes una rutina de que a mí no me ponen un traje y me hacen ir a las 8 de la mañana, que también lo he hecho. Soy pluriempleada, como bien sabéis. Abría la guardería a las 6 de la mañana, ¿eh? Con el babi puesto rosa y con una garita de buenos días.
Y todos los padres allí, venga, esperando.
Encantados. No. A los padres un 50% para que me vinieran a ver por la noche al casino, que también cantaba. Yo era una negocianta de narices. Pero bueno, esos son 6 años de curro que los
y
tengo.
Y todos esos padres que hayan dicho que Chenoa estaba en su guardería.
¿Qué tal esa?
A ti te ha criado Chenoa, chaval.
Sí. Claro.
Ahora el niño con 8 años.
Vienen
¿no?
las firmas de discos. Están creciditos, pero bueno, vienen las firmas de discos y están encantados de que haya sido la profe, ¿no? Pero bueno, en general yo creo que todo es llevarlo con mucha normalidad dentro de la locura que es. Y siempre he dicho que la normalidad de los de enfrente no es la misma que la mía. Y eso no pasa nada, es diferente nada más. Uh-huh. Las cosas son diferentes, no te están atacando. La gente se toma todo cuando no coincide con el de enfrente, es como que parece que lo están atacando. Las cosas no se atacan, se llevan. Y hoy en día hay que llevar las cosas de otra manera. Mi vida es frenética a veces, muy lenta a otras, que yo soy muy paciente. Pero
¿tú eres paciente?
Impaciente.
Ah, impaciente, eso sí.
Estoy trabajando algo que me han dicho que se llama la flexibilidad en mi rigidez. Y eso significa
bueno,
mucho
pues,
bueno.
Vamos a ir cerrando ya la entrevista.
Sí, vale.
Eso ya nos lo cuentas en otro horario.
Vale. No te creas, soy hiperlaxa para tu información. Para el que no lo sepa, hiperlaxa son esa gente que tiene flexibilidad sin umbral de... Mira, está temblando ya. Pero bueno, a mí eso me pasa mucho. Pero bueno, bien, lo llevo todo muy bien.
Pero decíamos, conciertos así cercanos y venga, más proyectos.
Más proyectos, pues seguramente sacaré más temas para principios de año. Haré el disco ya para principios de año, el físico, pero no doy fecha porque es que todavía no lo tengo ni entregado. Sigo entrando en el estudio, eso sí.
Este año 2011 has estado por América, ¿no? Con Andrea Bocelli.
Sí.
Y el año 2012, ¿con quién vas a estar?
Sí, los mayas nos dejan.
Bueno, Andrea Bocelli fue el reto para mí, si me preguntan este año que ha sido lo más fuerte, ha sido Andrea Bocelli. O sea, que retomé clases de canto, tuve que hacer un esfuerzo personal porque no estaba muy segura. Salí llorando más de una porque yo soy muy perfeccionista y cantar con una persona que es tan grande y con 10.000 personas que son elitistas en su música operática, tú no puedes aparecer como popera y no dar el callo, ¿no? Entonces, la exigencia era muchísimo mayor que un acústico, obviamente. Entonces, me revolvió muchísimo y para mí marcar un límite hasta dónde puedo hacer y qué puedo hacer, me lo marco yo. Uh-huh. Y para mí fue una prueba. Salí tocada de muchas cosas, de ala, lo que me queda, cómo existe esta gente en el mundo, o sea, esas preguntas un poquito más profundas.
Un cuaderno y una taza de los Beatles.
Sí,
pero veo
sí,
que
sí.
Tienes 60.000 seguidores y sigues a 60.
Ya no.
No, 60, vale. A partir de hoy a 62.
Me vas a hacer una pregunta que me hacen muchos.
No.
Tengo 67.000, discúlpame.
67.420 seguidores.
Por favor, que los que son importantes, los 20 como los 67.000.
Sí. Pero sigues a 60, o sea que lo consultas poco, pero contestas mucho, me imagino.
A mis chicos. Yo no sigo a nadie, o sea, yo no soy tan fácil de seguir, porque a veces veo que todo el mundo sigue a 2.000 personas, yo no sigo a 2.000 personas, sigo a los que quiero, a veces me quito, otras vuelvo, pero lo importante es que yo esté con mi gente, con mi ejército chenoísta, que son maravillosos, trabajadores, muy bien organizados, este año se han lucido.
Pero en esos 67 está Fernando Berlín.
No,
porque va a poner a Fernando Berlín y Alberto Granados y ya va a tener 69, que es un número mágico.
Yo soy muy aburrido, además.
Oye, la dejamos ya, que se vaya.
¿Dónde
debe estar
mejor que aquí?
Es que se tiene que marchar, ¿no? Venga, ponemos un poquito de música y la despedimos.
No me ha hecho ninguna pregunta rara todavía.
No. Pregúntale lo del yogurín. Ahora le pregunto lo del yogurín.
Ay, que le gusta.
disco se llama Como un fantasma, se puso a la venta el 22 de noviembre, el mismo día de su lanzamiento alcanzó el número uno en iTunes, y ya saben ustedes que es un disco de momento de formato digital, y que, bueno, que tienen que estar muy pendiente a todo, a través de Twitter, a través de la página oficial de Chenoa, o sea que está en todos los medios de internet para ir siguiendo las fechas, que, bueno, pues el que tiene concierto y las cosas que hace. Pablo Valle, te iba a hacer la pregunta machista, ¿ha dicho?
Sí, ah, vale, tú has dicho que eres perfeccionista.
Sí.
¿En todo? No solamente en el tema profesional, en tu vida personal.
Bueno, tengo mis lagunas.
Uh-huh. Me pero permiten... arreglas lavadoras. He visto que se lo contaste a mi niña.
Lavadoras y cuelgo cuadros con sacabolas de lado. O sea, lo mío es muy fuerte. Es que no tenía martillo, porque que yo en mi casa pues no tengo martillo y no se me ocurrió el vecino y dije, este sacabolas es la leche y que lavé unos cuadros estupendísimos.
Bueno, luego sacabolas dejamos, es una... Ahora que aquí
te molesta, este te duele, ¿no? Te duele, te ha olido.
Eso luego lo solucionamos con unos teléfonos que te dejamos ahora. Igual tengas que clavar un cuadro. Tú
no,
llamas
si queréis sacabolas, me llamáis también.
Bueno, venga, pues nada, Chenoa, que ha sido un placer. Como siempre, bueno, que te esperamos hasta la próxima, el próximo concierto en Madrid. Que sea prontito. Venga, te vemos aquí, ¿vale?
Claro que sí.
Mucha suerte en el
muchas
camino.
Gracias, buenas
hasta
fiestas.
Luego. No. Adiós, Chenoa, te queremos.